MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos.
Si estás cansada y muy sola y no tenés con quién hablar y te hace falta alguna ayuda, no lo pienses más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Te invito, como todas las noches, a que en esta hora, una vez más juntos, analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Estamos escuchando en estos momentos a Miguel Mateos, quien encabezó este performance desde casa, con el tema de su autoría, Llámame si me necesitas, en el que estuvo acompañado de Alejo Ariel, Pozo Leo Bernstein, Oscar Kramer, Charlie Guardiana y Juan Mateos. Escuchamos un poco más a Miguel Mateos.
Si me necesitas.
Así es, llámame, ahí estaré, todos estamos pendientes, llámame si me necesitas. Y pues están conmigo, porque ya es como todos los miércoles. Anabela Peset, ¿cómo estás, Anabela?
Gracias, Víctor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto tenerte aquí.
Gracias.
Qué bueno. Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches aquí, Víctor, con el gusto de acompañarlos.
Y en el estudio, como todas las noches, Carmen Delgadillo. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Creo que ahorita está pendiente, haciendo unas todavía más allá. Quédate en casa. Si sales, usa tapabocas. No importa lo que te digan los políticos, usa tapabocas. Primero, es una cortesía, porque si estás enfermo, evitarás que otros se enfermen. Y si tú estás sano, pues lo único que va a pasar es que no vas a recibir pues la mayoría de los bichos que andan por ahí circulando. Cuídate, quédate en casa de preferencia. Además, MBS está contigo en casa.
Debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores. Oscar Wilde, dramaturgo y novelista irlandés.
Esta noche vamos a estar tocando varias notas importantes. Las notas claves del día fueron el proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones para los trabajadores. De esto platicaremos en unos minutos más con Enoch Castellanos, líder de la Canacintra, y con Bernardo González, presidente de la Amafore. Un cambio trascendente definitivamente el de las Afores, digno de análisis, luego que la iniciativa del presidente López Obrador logró la aceptación de empresarios, trabajadores y partidos políticos. Pero en lo político está la elección de los 4 consejeros electorales. Esto que nos llama a nosotros a establecer qué es lo que va a afectar la democracia. Lo único que les puedo adelantar es que materialmente fueron electos por abrumadora mayoría hace unos cuantos minutos en la Cámara de Diputados, pero todos ellos tienen un sello indeleble, están ligados a Morena en sus vidas. Vamos con la reportera que está precisamente en la Cámara de Diputados, la reportera de MBS, Angélica Melín. Angélica, adelante, ¿estás ahí? Buenas noches. No está, bueno. En fin, fueron electos esta noche precisamente los candidatos, no los candidatos, ya son ahorita ya los consejeros. Y miren, es una estrategia político-electoral que no me escandaliza, pero ¿por qué? Pues que ya estamos acostumbrados en México a que el partido en el poder pues siempre es el que toma y se agandalla las posiciones del árbitro electoral. Y llega un análisis, por cierto, en mi columna del día de mañana, de cada uno de los nuevos consejeros, aquellos que van a ocupar ya las posiciones que son estratégicas porque vienen las elecciones del 2021, que son las más importantes de las últimas fechas en México y el mundo. Rápidamente yo les comento, vamos con, por ejemplo, con Norma Irene de la Cruz Magaña, que fue asesora de Rutilio Escandón. Rutilio Escandón es el gobernador en Chiapas y de Morena. O sea, ahí ya está el sello. Carla Astrid Humphrey Jordan, ella fue esposa de Roberto Gil Suart, pero después del tiempo pues ya dejó el PAN y las cuestiones azules. Los panistas le tienen un gran aprecio, por cierto. Actualmente figura como directora general adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la que encabeza Santiago Nieto. Pues él, Santiago, también es un prestigiado funcionario de Morena. También dicen, le tiene mucha desconfianza, dicen que iba con el apoyo del PAN. No, es una de las maneras como logró también Mario Delgado pues negociar precisamente con todos los grupos que estaban en ese, pues con todos los partidos políticos, en el caso concreto del PAN, con lo cual lograba una mayoría absoluta casi. El cantautor Martín Fernando Faz Mora, él es un político a la que creció al amparo del navismo. El navismo es un movimiento allá en San Luis Potosí que después estuvo muy ligado, que es independiente del PAN, pero estuvo muy ligado al Partido de Acción Nacional para pues que llevar a la gubernatura a Nava en aquel entonces. Hoy está también muy ligado al alcalde de San Luis Potosí, que es Javier Nava. Pues obviamente, pero no tiene por esto el sello de panista, sino él también militó en el Partido de la Revolución Democrática durante muchos años y hoy está perfectamente alineado a Morena con el único fin de llevar a uno de sus dirigentes, a Leonel Cerrato, a la candidatura de Morena para la gubernatura para el 2021. Y el doctor en comunicación sin ninguna experiencia electoral, pero con claras preferencias políticas en favor de las actuales estructuras del país, es el experredista y exdiputado, que por cierto oculta que fue diputado por el PRD hace ya algunos años, en el 2000, y es precisamente Uc Kif Espada Sancona. Él es yucateco y admirador, yo he leído algunas cosas de él, algunos libros incluso, y él es admirador de Andrés Manuel López Obrador. Es uno de los personajes que pues se identifican totalmente y lealmente con el presidente de la República. En fin, yo pienso que el objetivo de Mario Delgado fue lograr el consenso y lo logró. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Anabela?
Pues mira, Víctor, me llama la atención de estos cuatro perfiles, pues realmente la única que más o menos tiene amplia experiencia en esos temas pues es Carla Humphrey, que es la exesposa del panista, del expanista también, y el resto pues tenemos un filósofo, una licenciada en periodismo y un antropólogo. Ya ves que esta 4T se distingue no por elegir personas, sí, o personajes dentro de la administración pública que tengan no importa la experiencia, sino que el perfil es lo que cuenta. Si son antropólogos, los ponen a dirigir cosas administrativas. Si son médicos, los ponen a dirigir cosas políticas. Ya sabes, o sea, realmente eso es lo que me llama la atención, que sí, en este gobierno, pues no importa lo que hayas estudiado, tampoco no importa si hayas tenido la experiencia, aquí lo que cuenta es que vayas con el proyecto. Y sin duda, pues sí, el perfil de Carla Humphrey pues ha de haber influido bastante ahí el tema de Santiago Nieto, que trabajaba con él, y pues todo el PAN, ¿no? Claro. Pero pues no, ella es la única que sí es licenciada en Derecho. Digo, no porque todos tengan que ser licenciados en Derecho, ¿no? Pero por lo pronto, pues, salvo ella y José Martín Fernando Faz, ¿no? Que pues, ha tenido, sí, algunos, pues más posiciones de Derechos Humanos, le habían mandado a Derechos Humanos allá en su estado, en San Luis, o sea, como que los perfiles no sé. Hay, sí, muchos como César Cancino, que ya empezó a publicar, que qué barbaridad, que hubo perfiles que estaban en la primera ronda, de llegaron a la primera ronda de calificación en los primeros lugares, y que los que quedaron realmente fueron los lugares número 27, 28, 29, etcétera.
Entonces, bueno, pero César, mira, él tiene un sello también, digo, vamos a verlo, ¿no? Es un analista que tiene un sello muy panista en ese sentido, pero mira,
pero también tenemos que analizar lo que sería esta, sí, como jugada de ajedrez, porque esto a futuro, ¿qué implicaciones tiene? Hemos visto que el presidente ha atacado al INE y que muchas veces mencionó de que puede que las elecciones se generen pues fraudes. Ahora está poniendo gente para que vaya haciendo las cosas a su modo, está preparando un camino. Independientemente, ya puede, bueno, a mi criterio está vacunado en el caso de que se pierdan elecciones los de Morena, pues puede decir hubo fraude. Y si las gana, pues podemos saber que fue porque preparó todo para que este 2021 tengan pues facilidad o pues el campo más arreglado a su modo, ¿no?
Sí. Mira, yo esto es lo que vamos viendo poco a poco, pero no, te repito, no me extraña, lo hizo el PRI, lo hizo el PAN cuando estaban en la presidencia de la República. Lo que pasa que a mí me, ahora sí como dicen, me saca de onda, es que precisamente nos habían dicho que no son iguales a los anteriores. Pero en fin, vamos a escuchar precisamente lo que ocurrió hace unos minutos en la Cámara de Diputados. Ya está en la línea telefónica, ahora sí, Angélica Melín, reportera de MBS Noticias. Angélica, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Víctor, muy buenas noches, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Bien lo comentan, ya en la Cámara de Diputados se desahogó este periodo extraordinario de sesiones convocado para expresamente elegir a los 4 nuevos consejeros del INE. Estarán en el puesto hasta el año 2029, 9 años ejercerán este cargo a los nuevos consejeros, y pues reunidos en condiciones sanitarias especiales por la pandemia por coronavirus, y después de muchos pleitos y de negociaciones a puerta cerrada, largas discusiones entre los congresistas, incluso una disputa interna entre los legisladores de Morena y aliados, los diputados finalmente desahogaron en este periodo extraordinario de sesiones con una votación de mayoría calificada de 399 a favor, 5 votos en contra y 5 abstenciones, todos estos de diputados de Morena, ya esta decisión de elegir a los nuevos consejeros del INE. Los consejeros electos, bien lo comentaban ustedes, son Norma Irene Cruz, Carla Astrid Humphrey, Uquim Espadas y José Martín Fernando Faz Mora. Algunos de los congresistas que votaron en contra de esta resolución, bueno, pues fueron todos de Morena. Al pronunciarse al respecto, los líderes parlamentarios, integrantes de las distintas fracciones en San Lázaro, por unos minutos dejaron de lado los roces registrados en días y horas pasadas para llegar a este acuerdo que les costó trabajo a los congresistas, les costó trabajo sacarlo a la mayoría de Morena, y celebraron la unanimidad del acuerdo, como lo anunció la Junta de Coordinación Política. Escuchemos lo que al respecto dijo el coordinador parlamentario precisamente de Morena, Mario Delgado, quien les recordó a los congresistas y también a los ahora consejeros electorales ya seleccionados, que bueno, pues en este procedimiento, dijo el diputado Delgado, no hubo cartas marcadas, no hubo acuerdos en lo oscurito, no hubo intervenciones de partidos, y los nuevos consejeros le deben el puesto al Movimiento Democrático. Escuchemos lo que dijo.
Su compromiso es con México, y les vamos a exigir que actúen con honestidad, con integridad, apegados a la ley, con imparcialidad, y que siempre estén velando por la democracia mexicana. No puede ser de otra manera, porque el lugar que hoy se ganarán se lo deben al Movimiento Democrático.
En un debate que realmente no fue muy intenso en el Pleno de San Lázaro, ya más bien fue pues terso, porque ya había un acuerdo previo que les costó trabajo a los diputados de la mayoría sacar en la Junta de Coordinación Política. El resto de los coordinadores parlamentarios se pronunciaron a favor de que los nuevos consejeros no se inclinen en esta balanza hacia ninguna fuerza política, que actúen con imparcialidad, que sean honestos, que sean respetuosos del voto y que también hagan respetar el voto de los ciudadanos. La diputada Laura Rojas, la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, subrayó que con esta decisión la Cámara de Diputados finalmente pudo cumplir su obligación. Escuchemos a la diputada Rojas Hernández.
El día de hoy, la Cámara de Diputados ha cumplido con una de sus más altas responsabilidades frente a la nación, la de elegir a 4 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quienes en conjunto con las y los actuales consejeros tendrán la responsabilidad de seguir garantizando que la voluntad ciudadana de elegir a sus gobernantes se respete y de contribuir a la consolidación de la democracia en nuestro país.
Los líderes parlamentarios de la oposición y también de la mayoría coincidieron en señalar que en esta elección no hubo, ahora sí, ni cuotas ni cuates, aunque pues ya lo escuchábamos, cada uno de los consejeros electos tiene un pasado político y tiene distintos lazos con partidos políticos. Y finalmente el coordinador del PRI, René Juárez, con una frase pues muy coloquial, les recordó y les pidió a todos los líderes en San Lázaro, a todos los congresistas, que no se hagan bolas y que estos consejeros no se le pueden atribuir a ninguna fuerza política. Parte de lo que ocurrió esta tarde aquí en sesión extraordinaria en San Lázaro.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Angélica. Mucha
suerte. Al contrario, buenas noches.
Buenas noches, que la pases muy bien. Nada más yo les voy a dejar dos puntos. Uno, el mensaje que les deja precisamente el mismo líder de la Cámara de Diputados, el líder de Morena, que es realmente increíble, ¿no? No se les olvide que se lo deben a la corriente democracia, de la democracia. O sea, la corriente democrática que fue la que dio origen al PRD y después al Morena. Pregunto. Y otro de los aspectos que son importantes ver, realmente no llevaban inclinación partidista cuando estamos viendo que todos estaban ligados a los partidos políticos. O sea, aquí hubo un acuerdo político y yo creo que fue después de la regañiza que les puso precisamente el presidente de la República a Mario Delgado, a los líderes parlamentarios. ¿Por qué? Pues porque no han sacado las leyes que el presidente ha querido que salgan. Pero en fin, mientras esto está ocurriendo, peleamos en México y el mundo una guerra para salvar miles de seres humanos. Y este es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa.
En el Frente México, confirmados 362,274 contagios oficiales, hospitalizados 101,436, sospechosos 87,905, defunciones 41,190. En las últimas 24 horas, nuevos casos confirmados 6,019, nuevas defunciones 790. En el Frente Mundial, se confirmaron 15,077,000 casos, han muerto 620,257 personas. El índice de letalidad es Francia, 17.1%, Reino Unido, 15.35%, México, 11.34%, Estados Unidos, 3.64%, el promedio mundial es de 4.4%, de cada 1,000 pacientes, 44 fallecen.
Esos son los números fríos de lo que está pasando y de los números oficiales. Muchas gracias, Alex. Diana Beltrán, platícanos qué pasó en la trinchera mexicana.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. México tiene acceso preferencial para cuando haya una vacuna eficaz y segura contra el COVID-19. Todavía no se tiene el número de dosis específico, destacó el subsecretario Hugo López-Gatell, no aclaró en qué consiste la preferencia. CONAGO, que preside el potosino Juan Manuel Carreras, solicita que cambios del semáforo de la pandemia se comuniquen una semana antes. Por tercer día consecutivo, aumentó la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, admitió Claudia Sheinbaum. ONU advierte que la comida para los niños en México está en peligro por el coronavirus. Aumentó en julio el promedio de decesos diarios y positivos por la pandemia. Consumo en México no se recuperará rápido por COVID, Moody's. Por la crisis sanitaria, reutilizan las tumbas abandonadas en Ciudad de México. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y buenas noches para todos.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Diana. Pasa muy buena noche, Diana Beltrán. Platícanos, Alex de la Rosa, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial?
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Esta es la información. La vacuna contra el coronavirus se aplicaría hasta los primeros meses de 2021, prevé la Organización Mundial de la Salud. California supera a Nueva York como epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Por tercera vez, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dio positivo a la prueba del coronavirus. Estados Unidos pagará a Pfizer y BioNTech 1.950 millones de dólares para producir 100 millones de dosis de la vacuna. Según un estudio, el National Center for Disease Control, 25% de la población de Delhi habría tenido coronavirus. Hackers rusos intentan robar datos de vacuna contra COVID-19, denuncia Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Casos en España aumentan 8% durante un mes de desconfinamiento. Hasta aquí la información. Que sigan teniendo una excelente noche.
Tú también ten una excelente noche, Alex, igual que el auditorio, Alex de la Rosa. Más allá del coronavirus, hay más información. Estas son las 10 antes de las 10. Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Desproporcionado que cubrebocas sea clave para reactivación económica, dice el presidente López Obrador. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, rectifica su dicho de ayer y asegura que fue analogía para decir que se tendrán que tener medidas de cuidado. Además, el líder del Ejecutivo aceptó que el secretario de Comunicaciones está inconforme con que Fuerzas Armadas tomen control de aduanas y recintos portuarios. Comisión Federal de Electricidad aprueba presupuesto consolidado y un fideicomiso que contempla construir 5 nuevas centrales y la compra de plantas estratégicas. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, informa que 1 de cada 4 clientes de la banca ha solicitado diferimiento de saldos. Estados Unidos vuelve a tensar la relación con China. Ordena cierre de consulado en Houston al que acusa de ser el corazón de una red de espionaje. China dice que tomará represalias. La UNAM regresará a clases presenciales hasta que haya semáforo verde. Juez ordena que tribunales de Querétaro resuelvan demanda de Morena contra Jacob Polewski por adjudicación de 395 millones de pesos en contratos de obras inexistentes. Impiden entrada a Palacio Nacional a la madre del niño Dylan otra vez, sustraído de un mercado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, asegura el presidente que ya se le atiende. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoca medidas cautelares emitidas por el INE contra 63 funcionarios que promovieron su imagen con recursos públicos durante la pandemia. Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, exigió que el gobierno responda a posibles limitaciones de exportaciones de frutas y verduras mexicanas a Estados Unidos. La información, Víctor.
Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Pasa muy buena noche, Carmen Delgadillo. Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Grisha Reiter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MVS.
Esta semana trae finalmente la aceptación a regañadientes del presidente Trump de que están en serios problemas por la pandemia. La población de los Estados Unidos equivale a un poco más del 4% de la población mundial y aún así tienen una cuarta parte de todos los casos de COVID-19 del mundo y una cuarta parte de todos los muertos. Peor aún, están cerca de alcanzar los 100.000 infectados al día. A esto tuvo que llegar esta nación para que su líder narcisista aceptara que se equivocó, que esto va para largo y sí, que los cubrebocas son esenciales para controlar esta situación, poniéndose por fin uno él mismo para dar el ejemplo. Mientras tanto, las protestas siguen en diferentes ciudades de Estados Unidos, como es el caso de Portland, Oregon, llevando al líder del mundo libre a usar más y más fuerzas federales para replegar y controlar a civiles, acercándose peligrosamente a lo que parecería más una dictadura autoritaria que el supuesto estandarte mundial de la libertad y la democracia. Finalmente, en un escalamiento más de la guerra comercial y mediática entre Estados Unidos y China, Trump le pidió al gobierno chino cerrar su consulado en Houston, bajo la acusación de que no es realmente una sede diplomática, sino una base de espías y operaciones clandestinas. Hay quienes ya consideran esto una cortina de humo más para esconder la incompetencia de Washington y distraer de las elecciones de noviembre. En vernáculo mexicano, a esto le llamaríamos patadas de ahogado. No olviden que los ciudadanos americanos viviendo en México se pueden registrar para votar en votefromabroad.org. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MVS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MVS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MVS. Y ya estamos pues de lleno en lo que puede ser el análisis, más bien lo que es el análisis de la reforma que envió el presidente de la República para las Afores. Y ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo, a Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra. ¿Cómo estás, Enoch? ¿Qué dices? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Igualmente, igualmente. Oye, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de este proyecto? Sé que ya que fue planchado entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el sector privado, pero ¿cuál es la opinión en términos generales de estas reformas a la ley de las Afores?
Yo lo veo como positivo por varias razones. La primera es que había ya algunas intenciones de eliminar totalmente el régimen de cuentas individualizadas para retiro, lo que dio origen a las Afores en época del presidente Zedillo, y pues volver a esquemas universales que generaban grandes boquetes a las finanzas públicas. De hecho, lo que estamos proponiendo es únicamente para los trabajadores de la iniciativa privada, para aquellos que cotizan el Seguro Social. Todavía tenemos problemas en otros regímenes de pensiones como de Pemex, Comisión Federal, el ISSSTE, etcétera. Pero ese es uno de los aspectos que le da certidumbre a este régimen de cuentas individualizadas y a los fondos de inversión que invierten en las Afores, ¿no? Cuando también analizamos el que alrededor del 20% de los trabajadores únicamente pueden acceder a las 1,200 semanas cotizadas, que son alrededor de 25 años, nos damos cuenta, 1,700, que nos damos cuenta que sí teníamos un problema y que esa gente que llegaba a jubilarse, a pensionarse, lo hacía en ocasiones hasta el 30% de su salario, de su último salario, lo cual pues estaba generando un problema social que nos iba a reventar tarde o temprano.
Buenas noches.
Sí.
Anabela Pesset. Sin duda, de los puntos más relevantes de esta propuesta de reforma es que primero se reducen las semanas de cotización de 1,250 a 750 semanas.
Así es.
Asimismo, durante los próximos 8 años de aprobarse esta reforma, se estaría aumentando, ojo, de manera paulatina, la aportación patronal de 5.15% a 13.87%. O sea, 13.87%. Uh-huh. Adicional a que las Afores van a reducir las comisiones por las que cobran para que se estandarice alrededor del 0.7%, que son los estándares internacionales, que esas son buenas noticias.
Sí.
Una pregunta, ¿qué los motivó a sentarse, sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial, con el gobierno federal a revisar el tema de las pensiones? ¿La amenaza de que podrían estatizarse, como bien iniciaste tu participación, pues que era una amenaza de volver ese esquema anterior que no funcionaba muy bien?
Bueno, eso sin duda es una de ellas, y la otra es que los empresarios debemos de tener dimensión social. Prácticamente esta iniciativa de reforma fue diseñada entre el Consejo Coordinador Empresarial, sus técnicos actuariales, los de la Secretaría de Hacienda y los trabajadores representados en el Congreso del Trabajo. Yo creo que no podemos darle viabilidad a México hacia adelante si seguimos con temas de desigualdad, y esto es de valía. A partir de 2023, como bien menciona Anabela, se va a empezar a aumentar en un punto porcentual la parte que paga el trabajador, y no hay aumentos en lo que da el patrón, ni tampoco en lo que destina el gobierno. El gobierno incluso va a destinar el porcentaje únicamente a los trabajadores de menores ingresos. Digamos, es una mezcla de ambos, el de hacer algo porque cerca del 80% de trabajadores que ahora van a poderse pensionar con las 750 semanas cotizadas, que equivalen a 15 años de trabajo.
Buenas noches, Enoc. Sí, aquí Bernardo Sebastián. A mí me genera también la siguiente duda, o más bien el siguiente temor, porque ¿cómo podrían o cómo se va a asegurar que este nuevo esquema de Afores pues garantice que a futuro los mexicanos no estén viviendo pues en lástima o en miseria? Porque también hay que pensar que con la inflación que constantemente se llega año con año y difícilmente se puede manejar los intereses que vayan creciendo junto con la inflación, ¿podría ser suficiente lo que un trabajador hoy genere para poder vivir dentro de 20 años? y también la cuestión de que no quede de garantía para pues algún crédito bancario de algún municipio, de algún estado más bien.
Bueno, el tema que entendí, si lo hice bien, es que, a ver, las pensiones son un porcentaje del salario de los trabajadores. Si va aumentando el salario, pues se va incrementando el retiro o la aportación al retiro en el mismo porcentaje, ¿no? El asunto de la inflación pues siempre seguirá siendo un problema para que en términos reales el poder adquisitivo de los salarios se mantenga. Pero afortunadamente en México tenemos ya un par de décadas que la inflación está en términos bastante controlados. No recuerdo que hayamos tenido, salvo los desajustes del gasolinazo al final del sexenio del presidente Peña Nieto, pues inflaciones que pasen de 5%. Pero yo creo que lo principal que hace esta reforma es, primero, incrementar en un muy amplio margen la cantidad de personas que se pueden pensionar, que antes era muy bajo. O sea, el que le lleguemos al 80% de los 20 millones de trabajadores que cotizan un poco más en el Seguro Social es una buena noticia. Excelente, que además incrementa el incentivo a la formalidad. Muchos ya no tenían el incentivo para conseguir un trabajo formal porque decían, bueno, pues ¿de qué me sirve si me van a retener y nunca voy a alcanzar las semanas cotizadas para pensionarme? Claro. Y por otro lado, el monto de lo que reciben, por darles el ejemplo nada más, en el caso de una persona que gane un salario mínimo, se pensiona con 103% de ese salario. Y obviamente después en los mayores ingresos va disminuyendo, pero es mucho mayor que lo que recibían en el régimen que está actualmente, que rondaba el 30%. De su salario, de su último salario.
En términos generales, fue una buena reforma que de alguna manera está modernizándose y, aunque diferente a algunos otros esquemas, pues va para beneficiar al trabajador, que tenga un poquito más de dinero a la hora que se jubile, a los últimos años de sus vidas, y pues después de haber dejado su vida precisamente en el sector productivo del país. Enoch, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
El agradecido soy yo. Un saludo a su auditorio.
Qué amable.
Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. Pásala muy bien. Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra. Nosotros vamos a unos mensajes y regresamos.
La reflexión de Luis Miguel Martínez Sansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, con Víctor Sánchez Baños en MVS.
Buenas noches, Víctor, te saludo a ti y a tu auditorio. La brecha digital en México durante los momentos de crisis. Hace algunos años el paradigma de la tecnología y sus alcances en la educación digital era uno de los principales temas que muchos especialistas aludían para referirse de manera adecuada acerca de los procesos enfocados en la disminución de las desigualdades económicas que los gobiernos tendrían por delante en las décadas venideras. Después de la pandemia, esta situación cambiará drásticamente. Estar desconectado en estos días puede generar sentimientos de aislamiento, ineptitud o soledad. De acuerdo con el informe La enorme brecha digital, ¿por qué poner online a los excluidos debería ser una prioridad global?, que elaboró el Instituto de Investigaciones Capgemini México, donde resalta que el 46% de las personas que no están conectados en la red se sentirían más cerca de sus amigos y familiares si estuvieran acceso a estos servicios. El reporte subraya que incluso sin la pandemia global, la brecha digital se relaciona con la edad, el ingreso y la experiencia. Casi 4 de cada 10 personas sin conexión en internet que viven en la pobreza nunca han usado este servicio debido a su costo. Y el grupo de edad con la mayor proporción de personas sin conexión se ubica entre los 18 y 36 años. Urge tiros de precisión para mejorar la calidad de vida de estos mexicanos que se han convertido en el eslabón más débil de la pirámide social nacional. Muchas gracias.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y vamos a la síntesis de las bolsas y las divisas con Fernando Moctezuma. Fernando.
Gracias, Víctor. Este miércoles, la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 1.53%. La acción ganadora fue Industria Peñoles con 12.44%. La perdedora, Corporación Mexicana de Restaurantes con 25.93%. El Dow Jones avanzó 0.62%. La Mezcla Mexicana de Exportación ganó 0.10% y se vendió en $38.43 por barril. El dólar subió 2 centavos y se vendió hasta en 22.99 pesos. En tanto, el euro se ubicó en los 26.19. En Asia, el Nikkei de Japón pierde 0.58%, el Kospi de Corea cae 0.75% y el Hang Seng de Hong Kong pierde 2.25%. Gracias, Víctor. Muy buenas noches para ti y el auditorio.
Muy buenas noches. Pásala muy bien, Fernando Moctezuma. Miren, el tema de las Afores definitivamente es muy importante porque están los ahorros de los mexicanos de toda su vida. Hay varios factores que son importantes. Uno de ellos es la reducción de 25 a 15 años el tiempo de cotización para que los empleados que cotizan las Afores a partir de 1997 puedan conseguir una pensión. Y precisamente para platicarnos de todo ello, ya es el punto de vista de las mismas Afores, se encuentra con nosotros Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAFORE. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte otra vez. Buenas noches.
Sí, así es. A mí también me da mucho gusto. Oye, Bernardo, definitivamente aquí me llamó mucho la atención porque pues fue una actividad política y esto llevó mucho tiempo, seguramente, en donde pues seguramente Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo trabajando para llegar a un acuerdo sobre lo que podría ser una reforma al sistema pensionario. Pero estas modificaciones afectarán la operación de las mismas administradoras de las Afores.
Gracias, Víctor. Pues mira, yo lo que te diría es que es una iniciativa de reforma que sobre todo lo que busca es mejorar los parámetros del sistema que estaban definidos en la ley de 1997 y que evidentemente la evolución de nuestro mercado laboral y el no poder incrementar el ahorro voluntario por parte de los trabajadores, pues genera que hubiera una perspectiva de bajas pensiones y de que muy poca gente pudiera acceder a la pensión. Entonces, la reforma en realidad ataca de fondo en las definiciones de ley. Ahora, eso no es independiente de esfuerzos muy grandes que ha estado haciendo la CONSAR desde inicios de esta administración para mejorar los servicios, la operación y el régimen de inversión de las Afores. También hay una iniciativa que hoy se anunció justamente que además de esta que enviará, que se enviará a la Cámara de Diputados próximamente, también hay una iniciativa que mejora el régimen de inversión de las Afores que está detenida en la Cámara de Diputados desde hace varios meses y que también haría modificaciones sobre todo a cómo podemos invertir. Lo hará de manera, lo generará mayor flexibilidad en el régimen de inversión y por lo tanto permitirá que generemos mayores rendimientos para los trabajadores, claro, que como sabes han sido muy buenos en el tiempo, alrededor del 11%, y además están todos estos cambios operativos que ha implementado CONSAR y las Afores en estos meses que van de la administración.
Bernardo, buenas noches, ¿cómo estás? Saludándote, Anabela Peset.
Hola, Anabela, ¿cómo te va? Qué gusto.
Bien, bien, gracias, igualmente. Oye, una pregunta. Yo siempre he visto, por ejemplo, está el sistema de pensiones de Canadá, ¿no? Que es bastante grande y tienen incluso representación aquí en la Ciudad de México, tienen una oficina en la Ciudad de México y ellos invierten aquí en México en proyectos de infraestructura bastante rentables.
Claro.
¿Esto que dices tú, la reforma que está ahí pendiente, les permitiría a ustedes ahora como Afores invertir en proyectos con mayor rentabilidad? ¿Y qué tipos de proyectos estarían buscando ustedes invertir, como por ejemplo, pues que Canadá invierte en México su sistema de pensiones, porque tienen tanto dinero que están buscando la mejor rentabilidad, ¿no? ¿Eso, claro, eso sería igual?
Fíjate que esta parte es súper importante, Anabela, qué buena pregunta, porque en realidad nosotros tenemos hoy posibilidades de invertir en el extranjero. Hay un límite del 20%, pero está establecido en la ley del SAR. Lo que permite esta reforma que está ahí en la Cámara de Diputados es que sea la Junta de Gobierno de CONSAR, en donde participan evidentemente gobierno, trabajadores, empresarios, Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, tener flexibilidad en establecer límites de cuánto se puede invertir en distintos instrumentos, incluido el exterior. Entonces,
se modificaría eso, el 20%.
Exactamente, podría modificarse, más bien se quita el límite de la ley y se le da la facultad a la Junta de Gobierno, pero sí, evidentemente podría incrementarse. Hay gente que dice, oye, pero ¿por qué van a sacar el dinero los trabajadores? No, no se trata de sacarlo, el objetivo de las Afores es generarle la mayor rentabilidad posible a los ahorros de los trabajadores. Si de pronto los rendimientos no están todos en México, o no hay suficientes instrumentos en los cuales invertir, ahí puedes ver hacia afuera y tratar de generar estos rendimientos en inversiones como las que acabas de decir, proyectos de infraestructura, proyectos de muy largo plazo, que generan rendimientos muy positivos para los trabajadores. Entonces, eso es lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y que esperemos que ojalá se pueda invertir. Aprobar para que podamos invertir en estos instrumentos y de esa
manera. Sería una gran noticia. Claro. Ojalá.
Bueno, Bernardo, también a mí me genera la siguiente duda, porque pues los ahorros de los trabajadores pueden estar en riesgo por ser capital variable o pasar más bien a renta variable o incluso ser como parte de, ¿cómo lo podemos decir?, como garantía de algún préstamo.
Fíjate que bueno también que hace esta pregunta, porque por reglas de CONSAR nosotros estamos obligados a diversificar y hay límites de cuánto pueden invertir las Afores de los recursos de los trabajadores en distintos instrumentos. Esto es el principio así claro y llano de no poner todos los huevos de la gallina en la misma canasta. De esta forma, tú pones parte en deuda pública de otros países, en empresas, en proyectos de inversión de larga maduración, etcétera. Y esa combinación ha sido tan exitosa en México y en el mundo que en términos de rendimiento se pagan rendimientos de 11% anual. Evidentemente no hay otros productos financieros que tengan ese acceso tan masivo, ¿no? A un inversionista, a un trabajador desde un peso de inversión. Entonces, esa mezcla de diversificación en realidad no nos ha hecho que perdamos un solo peso a los trabajadores, sino al contrario. De los 4 millones de pesos que hay de saldo administrado del ahorro de los trabajadores, la mitad son aportaciones, la otra mitad son rendimientos que se han obtenido, ¿no? Entonces, esta mezcla y estos principios de diversificación te ayudan a que generes rendimientos de largo plazo, y no es ciencia y no es suerte, ¿no? Tú estás apostando a que las empresas crecen en el tiempo, los países crecen en el tiempo, su tamaño, y de esa misma forma crecen los ahorros de los trabajadores cuando inviertes en estos proyectos. Es algo que está claramente evidenciado en estudios y en la realidad de nuestro sistema estos 23 años.
Es la clave de todo, fíjate, darle seguridad al trabajador de que no están en riesgo sus recursos, por una parte, y por otra, pues sacar el máximo de beneficios, como lo está haciendo, como dice Anabela, en Canadá. Eso es un factor que me parece impresionante, invertir en dólares canadienses, que pues ahorita están pues dando excelentes rendimientos. He visto incluso la Bolsa de Canadá, la Bolsa Montreal, que está con excelentes rendimientos.
Pues sí, yo tengo mi amigo que es el director de las pensiones aquí de Canadá, aquí en México, que es mexicano. O sea, y claro, él me cuenta en todo lo que invierten. Y yo le digo, bueno, ¿por qué no las Afores hacen lo mismo? O sea, y eso que les tengan limitados nada más en el 20%, o sea, las Afores, digamos, el sistema de pensiones de Canadá buscan rendimientos como invertir en aeropuertos, puertos, en otras partes del mundo, en donde les generan dividendos altísimos. Entonces hay una gran noticia que a la par de esta reforma propuesta el día de hoy, aprueben también esa reforma.
Sí, que le aprueben precisamente eso, ¿no? Que les amplíen el margen de inversión. Pues Bernardo, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Al contrario, me dio mucho gusto saludarlos a los tres y estoy a sus órdenes, Víctor.
Al contrario, igualmente. Estamos igualmente.
Saludos, Bernardo.
Cuídense, igualmente, Anabela, un abrazo, cuídense. Ah, igual.
Pásale buena noche. Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Ahorro del Retiro, para el Retiro, la Amafore. Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MVS.
Los inversionistas moderaron su apetito por el riesgo, descontando el acuerdo europeo por la creación del Fondo de Recuperación y a la espera de un pacto que sea aprobado por los parlamentos de los 27 países miembros. En algunas bolsas de valores, sobre todo en Europa, la toma de utilidades y el comportamiento con altibajos fue el común denominador. A pesar de las mejoras logradas por la Unión Europea, el contexto internacional continúa siendo muy incierto. A la expansión de la pandemia del COVID-19 por Estados Unidos y a la aparición de rebrotes en Europa se suman ahora, de nueva cuenta, el recrudecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y China. Las tensiones entre ambos países se agudizaron después de que Estados Unidos haya exigido a China el cierre inmediato de su consulado general en la ciudad de Houston, en Estados Unidos, lo que ha llevado a Pekín a insistir en firmes represalias a menos de que Washington revierta inmediatamente su decisión. Esto en el momento en el que los mercados financieros ponen en duda una rápida recuperación económica global, un deterioro en la relación entre ambas potencias es visto como un obstáculo para la ansiada recuperación económica. A pesar de ello, los inversionistas mantienen las esperanzas depositadas en el nuevo paquete de estímulos que prepara Estados Unidos y su aprobación que podría retrasarse hasta la próxima semana. Y atentos a la temporada de reportes corporativos con algunas de las empresas tecnológicas de mayor peso en los mercados de renta variable estadounidense publicados en sus resultados en esta semana. Así, los mercados financieros en México concluyeron con balances mixtos, la bolsa de valores se ligó al desempeño de sus pares norteamericanos y cerró con saldo a favor. En contraste, aunque el peso mexicano logró por momentos llegar a cotizar en los 22.20, terminó con una depreciación de 3 centavos con respecto a la jornada de ayer. Hasta aquí mis comentarios de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MVS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MVS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MVS. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Lila Arellano.
El tapabocas, visto está, no es del agrado del gobierno federal y de quien lo encabeza. Sin embargo, el tapar bocas sí es una constante actividad que, al encontrarse ligada al tema de la salud, sigue causando estragos letales. Habremos de tener presentes que este aditamento es lógicamente indispensable para hacer menos drásticas las consecuencias de la pandemia, lograr reactivaciones económicas más seguras y, por ende, enrutarnos a la recuperación. ¿Quién iba a decir que un economista, Arturo Herrera, resultaría más eficaz en sus recomendaciones que un epidemiólogo, López-Gatell? Gracias, esto y más en Estado de los Estados, en diarios del interior del país y en las redes sociales.
Muchas gracias, Lilia. Pasa excelente noche. Ramón Zurita.
De concretarse las acusaciones en contra de Emilio Lozoya Austin, sería el segundo director de Pemex en pisar la cárcel. La corrupción y el desvío de recursos son dos de los principales delitos con los que inculpan a los miembros del servicio público, destacando las denuncias en contra de exgobernadores, cuya cifra rebasa la docena de personas detenidas y procesadas, aunque ninguno de ellos supera los 5 años de prisión y otros consiguieron ser exculpados. De este tema y de otras cosas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, Ramón. Julio Brito.
Fíjate que Juan Carlos Merodio, que es el titular del Comité de Marina Internacional, reflexiona sobre la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señala que para combatir la corrupción en puertos sería la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional los que se encargarán de su administración. Sin embargo, el meollo del problema es que quienes administran la infraestructura son las famosas APIs, o sea, las administradoras portuarias integrales. Esto y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Excelente noche, Julio. Rogelio Varela.
Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Gruma, el gigante de la tortilla, sorprende a propios y extraños al registrar un incremento en ventas en el segundo trimestre de 25% y un alza en sus ganancias de 38%, básicamente por sus operaciones internacionales. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
Muchas gracias, Rogelio. Excelente noche. Paco Rodríguez.
Fíjate que en menos de 2 años, la cuarta decepción ha logrado que el tiempo se congele en México. Tiene poderes cuasi sobrenaturales y estos nos han hecho regresar a la peor época, la del colonialismo. Pareciera que vivimos en el África colonial, en el medioevo de las pestes, en la intrusión desmedida de los imperios, en el delicioso paraíso de la sumisión sin freno, en la época del Big Brother, del sometimiento incondicional. Sí, estamos como en el África colonial. De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, Víctor, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
Muchas noches también para ti, Paco. Disfruta tu noche también. Arturo Dam.
Víctor, Radio Escuchas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, explico de la manera más clara posible la diferencia entre empeorar menos y mejorar. Por estos momentos, según el comportamiento de algunas variables, estamos empeorando menos, pero eso no nos permite decir de ninguna manera que en materia económica ya estamos mejorando. La diferencia mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Arturo. Excelente noche. Adrián Trejo.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hace unos días les comentamos de esta proclividad del presidente Andrés Manuel López Obrador de exhibir en público a sus secretarios de Estado, a sus colaboradores. Ayer le tocó el turno nuevamente al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y al coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado. ¿Por qué los exhibió y cuál fue el regaño? De este asunto les comentamos mañana en La Divisa del Poder, la columna que diariamente pueden leer ustedes en el periódico 24 horas. Que tengan muy buenas noches, cuídese, la pandemia no cede.
Así es. Muchas gracias, Adrián. Y precisamente la pandemia no está cediendo. Estamos ahorita en los niveles más altos de la pandemia y independientemente que la recomendación es quedarse en casa, pero hay muchas personas que necesitan, por razones laborales, por razones de emergencias salariales, o ir a comprar pues algunos alimentos o incluso comer o socializar, pues necesitan salir con las medidas estrictamente necesarias. Cúbranse la boca. Los tapabocas de verdad salvan vidas. Eso ya quedó comprobado científicamente. Aunque tenga Hugo López Gatell miedo de decírselo al presidente de la República, quedó comprobado. Los tapabocas disminuyen a casi la mitad del número de contagios. Y es más, algunos científicos, que no son científicos de buró ni tampoco son científicos de escritorio, aquellos que son médicos, que sí se la pasan en la primera línea contra el COVID, viendo a los enfermos en los hospitales, en sus camas, pues ellos han dicho lo siguiente. Primero, cúbranse las bocas, porque ese es, además de una medida de cortesía, es además para salvar la vida. Segundo, higiene, lávense las manos. Tercero, cúbranse los ojos con lentes. Si no necesitan aumento, pues colóquense lentes que no tienen aumento, con el único fin de evitar que las gotículas puedan caer en sus ojos. Eso les salvará vida. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros. Y pues muchas gracias, Anabela Peset.
Gracias, buenas noches, Víctor.
Bernardo, igualmente, otro para ti. Bernardo Sebastián.
Muy buenas noches a todos y pasen una excelente semana.
Igualmente, muchas gracias. En la producción, Jorge Romero, en la información y allá en el estudio, Carmen Delgadillo, en asistencia de redacción, Fernando Moctezuma, realización, Ricardo Cigarroa, en los controles, Héctor Zavala. Y les reitero, soy Víctor Sánchez Baños, espero que se la pasen bien esta noche, pero quédense en casa. Al final de cuentas, MBS está contigo en casa.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.